La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Amigos de La Hilacha Voladora, muy buenas noches. Les saluda Alfonso Macías en una emisión más de este programa. Hoy viajamos a San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, para platicar con Nano Cortés. Él es técnico en salud comunitaria, activista social en diversidad sexual y VIH y coordinador del área de servicio social del Instituto Universitario de Estudios México. Nano, bienvenido. ¿Cómo estás?
Alfonso, muchísimas gracias. Un placer tenerte aquí conmigo, aquí en esta institución, y un placer que vengas hasta acá.
Bueno, realmente el placer ha sido mío, porque debo confesar que vine de vacaciones.
Por primera vez no trabajo muchas vacaciones, eso es lo importante.
Sí, pero bueno, aprovechamos también para para platicar con personas como tú, que están trabajando, están haciendo este trabajo, que yo creo que es bastante importante y que además creo que es poco conocido de pronto en el centro del país o en algunos otros lugares. Porque como que está todo centrado, valga la redundancia, en la Ciudad de México, ¿no? Como en algunos lugares alrededor. Y la gente se olvida de que existe un lugar como San Cristóbal de las Casas en Chiapas, que además debe tener una problemática muy específica, ¿no? San Cristóbal es una ciudad eminentemente turística y comercial, ¿no? Uh-huh. O sea, todo te lo ofrecen a 250 o 380 pesos. Pero te lo dejan en 250.
Y si regateas hasta en 180.
Y si regateas, y si sabes cómo regatear, luego también ya son bastante duros de roer. Pero bueno, fuera de esta parte jocosa, hay una cantidad, ha habido una migración importante a San Cristóbal, y al mismo tiempo hay una población indígena. Y esto debe dar una particularidad muy especial al asunto de la diversidad sexual. ¿Qué pasa con la diversidad, con estos contrastes?
Wow, ¿qué pasa? Muy buena pregunta. Desafortunadamente, una, no pasa nada. Los contrastes que tú dices son de, imagínate, 7 lenguas indígenas habladas alrededor de San Cristóbal, que es la cuna de, entre comillas, como se le conoce a nivel nacional, de la cultura. Uh-huh. Pero irónicamente nosotros como San Cristóbalenses no tenemos cultura, agarramos como los pedacitos de las gentes que emigran de sus pueblitos para venir a vivir una vida sexualmente activa, y digo sexualmente activa en todos los aspectos, porque aquí es cuando empiezan los chicos trans indígena a conocer que es un chico trans muy por debajo del agua, a conocer su identidad, a saber sus gustos, a experimentar. Y que de las 7 lenguas indígenas que se hablan a nivel estatal, casi la mayoría convergen ellas. Estoy hablando de tzotziles, tzeltales, choles, ay Dios, mayas, y me faltan 3 más, que irónicamente se me fueron los puntos. Pero de esas 7 culturas distintas y adversas, ellos vienen a vivir esta parte, ¿no? A descubrir esa parte que piensan que en sus culturas pues está muy satanizada o está mal fomentada, y que aquí en San Cristóbal, de igual manera, vuelvo a repetir, piensan que la van a poder desarrollar, y que irónicamente se vienen a topar a veces con pared, porque no la pueden vivir. Estamos aquí en San Cristóbal de las Casas, perdón, el ser gay es malo, el ser cristiano es malo, el ser indígena es malo, el ser moreno es malo. Ahora imagínate una persona que es transexual o transgénero o travesti, más que es indígena, más que tiene preferencias o orientación gay, más aparte que habla un dialecto, más aparte que es chaparrita, más aparte que es gordita, más aparte que es morena. Es un conjunto de limitantes que hacen que nuestros chicos indígenas no puedan vivir una sexualidad adecuada, que es el nombre perfecto que debemos buscarle, ¿no? Y que irónicamente, en su pensamiento está de cambio, huyo a mejores situaciones, pero lo que no se dan cuenta es que vienen a limitarse más de lo que ya están limitados.
Es decir, ¿tendrían más posibilidades de expresarse o de vivir su sexualidad en sus comunidades que aquí?
De alguna manera, no y sí. No, porque en las comunidades está muy arraigado el machismo. Uh-huh. Pero hay ciertas comunidades que ven bien el seguir teniendo a un amigo muy cercano, que entre comillas son secretos a voces, que se saben que entre ellos tienen relaciones, pero no les dicen nada. Y hay comunidades indígenas marginadas en las cuales pueden irse adolescentes, hombres agarrándose de las manos, y no se les comenta ni se les sataniza como se les hace aquí en San Cristóbal de las Casas. Un comentario muy chistoso fue de que yo tengo un hermano que le llevo 10 años, y cuando él tenía 13 años, pues ya estaba de mi estatura, gordillo, y pues yo ya tenía 23, y se me ocurrió llevarlo de la mano por la calle. Siempre, toda la vida lo hice así, y era de que, no, Cortés está tirando un chavito, y quién sabe, pobre niño, cómo le está haciendo, y está prácticamente coaccionado por Cortés, ¿no? Y así como, ajá, que mucha gente no sabía que era mi hermano menor, y hasta el momento lo seguimos haciendo, pero pues esa falta de información, valor mal inculcado, que es el de criticar y no preguntar, ¿no? Y que a veces no necesariamente tenemos que preguntar, simplemente es que respetemos las decisiones de los demás, pero pues no se puede por la mala información y la mala estructura que venimos en este pueblo, que es un bellísimo pueblo que tiene muchas culturas, pero que tiene un machismo tan arraigado y una idiosincrasia tan pesada que lo único que hacemos es juzgar. Bueno, la mayoría, no yo.
Parecería ser, es decir, cuando uno llega como turista, parecería ser que ya están como muy acostumbrados a los gringos, a los canadienses, a los europeos, ¿no? Ahora de pronto se soltó una marejada de argentinos.
Y de chinos.
De turistas, no me ha tocado ver turistas chinos, pero vamos, es lo que me ha tocado ver ahorita. Y parecería ser que de alguna manera hay como cierta libertad, ¿no?
No libertad, limitantes, vuelvo a decir la palabra limitantes. Como tú dices, estamos acostumbrados que está guapo el gringo, ¿no? Porque para nosotros todos son gringos, a pesar de que tengan otra nacionalidad. Pero aquí está permitido y tolerado el hecho que seas extranjero, más no el hecho de que tú puedas vivir una sexualidad. San Cristóbal es una ciudad, tengo que decirlo lamentablemente, muy doble moralista, conservadora, no hasta las cachas, porque por fortuna no somos rancheros, pero sí una ciudad en la cual es muy espantada, y que convivimos con gente diversamente sexual de todos los aspectos, convivimos con gente indígena, vivimos con gente extranjera, y hay cosas que para nosotros, entre comillas, son, es que eso no va bien para nosotros, pero a lo mejor para ellos sí, y eso es lo que a nosotros nos causa ruido, ¿entiendes? O sea, si hay, como dices tú, una costumbre, pero es esa limitante de no querer aceptar lo nuevo y no querernos dar cuenta de que sí existe todo tipo de diversidades en el municipio.
Sí, ahora, no hay en San Cristóbal, por ejemplo, un centro de reunión de la diversidad.
Ni como para asociación civil, ni como para conocer, ni para filtreo, y mucho menos para recreación. Las veces que han habido, y tengo que citar los nombres de estos lugares en su momento, a mí me tocó el bar llamado 9, que fue el primer bar gay en San Cristóbal de las Casas. Fue muy satanizado, y te digo que era una casita muy peculiar, que tenía 3 cuartos, tenía una cocineta que era la cocina, la barra, perdón, el patio que estaba techado, perdón, y ahí pues nos reuníamos, ¿qué te gusta?, alrededor de 120, 130 personas, o incluso antes de que existiera ese bar, los que ya nos conocíamos como gente jotita, no ni siquiera de ambiente, o sea, te estoy hablando cuando tenía yo 12 años, 13 años, que me escapaba con mis papás, así de salud, papi. Era el hecho de que, ¿sabes qué?, tenemos una reunión de 5 a 8 de la noche, y llevaban alcohol, y para aquellos que queríamos buscar nuestra identidad, nos pintábamos la boca, nos poníamos medias, nos estilizábamos mucho, o caracterizábamos de algo, pero irónicamente, esas eran nuestras fiestas. Y las veces que han abierto otros lugares, como el Queens, como el Gloss, como qué otro lugar, como ahorita el que cerraron hace un año prácticamente, llamado el IAM, siempre le han buscado peros, porque es un mal recreativo necesario, así lo dijeron en su momento. Es un centro de prostitución para jóvenes homosexuales. Es un escarnio público para todos los que van a esos lugares. Y que incluso la misma, y esto estuvo más que registrado en alguna entrevista a uno de estos bares en 2010-12, si no mal recuerdo, le detectaron que tenía menores de edad. Todo bar tiene menores de edad. El dilema fue de que la autoridad sembró cierto tipo de evidencias para inculparlos y tuvieron que cerrar el bar. Y los que tenemos esa facilidad de querernos divertir, de querer hacer otro tipo de situación o recreativa, tiene que ser en casa como hace 20 años, tiene que ser privado como hace 20 años, o tiene que ser fuera de la ciudad como hace más de 20 años, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, queremos ir a un bar a bailar entre parejas o entre hombres, parejas del mismo sexo, entre hombres o entre mujeres o entre amigos, tiene que ser a Tuxtla Gutiérrez. Todo está centralizado en la capital del estado, no hay así como que la ramificación para San Cristóbal. Y desafortunadamente tiene mucho que ver, como decía, aparte de las siete culturas, las religiones. San Cristóbal tiene un chorro de religiones, están las más visibles, que es la católica, la cristiana, y yo no sabía hasta hace 5 años que ya hay chamulas musulmanes, judíos y N cantidad de religiones que son las que convergen en nuestra ciudad y que, aparte de que la hacen hermosa, la hacen muy cerrada, muy, muy cerrada.
Eso es algo que he visto mucho, como una enorme proliferación de religiones de corte cristiano. Y me llamó mucho la atención que ayer, mientras íbamos a algún lugar alrededor, el taxi que nos llevó, son como colectivos, estos como colectivos, pues traía música religiosa todo el tiempo, ¿no? Entonces ya te bajas, digo yo, la verdad es que prefiero estar tarareando la
movimientos,
lo que sea, cualquier jingle político que estar tarareando te moriste por nosotros y entonces ya nosotros somos los culpables, ¿no? Pero sí he visto que hay como un repunte muy fuerte o como un surgimiento muy fuerte de estas otras religiones o de estas otras congregaciones o etcétera, de corte cristiano, de corte evangélico, mucho, ¿no? Iglesias muy grandes, o sea, templos muy grandes.
De hecho, a las orillas de la ciudad están haciendo una mezquita de millones de dólares. O sea, ¿en qué cabeza cabe una mezquita en San Cristóbal de las Casas? Cuando en su momento, en los años 50, casi el 80% de su población era cristiana. Digo, católica, perdón. Ya después, a los 70s, 80s, fue cambiando el cristianismo. Y ahorita, pues hay un corte de casi 60-40
de gente católica.
De gente católica. Católica.
Ahora, esto, ¿qué tanto? Vamos, porque mencionaste que hubo todos estos bares o estos pocos bares durante estos años y que finalmente cerraron. ¿Se ha vuelto más abierto o se ha vuelto más cerrado?
En cuestión de abrir bares y de aventarse el paquete de que pongamos gogos y el stripper y nos emborrachemos, se han aventado más. Pero en el aspecto de que aguanten los bares, de que se difunda la información, de que puedan ser como los bares de Ciudad de México, que pues sí, o sea, estamos para recrearnos, tanto visualmente como socialmente, pero también para recrearnos en información, no. Hemos estado en retroceso, porque ya los bares solamente es de bar de jotos, vamos a bailar, nos pongamos hasta la madre. Y desafortunadamente en nuestra comunidad LGBTI, QQQQQRSZI, ¿verdad? Siempre va más por el hecho, no tanto de la recreación, sino del embrutecerse, de no buscar espacios para que en verdad puedan conocer cierto tipo de cosas, información, o prácticamente conocer más qué es lo que hace la diversidad en el municipio, que no solamente es el chavo estilista o el que ya se tiró a 20 o el que la chava lesbiana que se siente hombre, o sea, ese tipo de situaciones. Y ha ido en declive, o sea, no ha habido una mejora, no hay ni una estabilidad, no hay una mejora, no hay ni un interés de la mayor parte de la comunidad para poder hacer y tener estos espacios de recreación.
Ni otro tipo de espacios.
No, de hecho, tu servidor quiero abrir un espacio cultural, recreativo, que tenga más o menos, ahora sí, una tirada más que nada informativa, pero por ejemplo, sabemos que hay lugares en los cuales hay un hotel llamado Liquid Amber, que el dueño es de diversidad, y muchos no saben que ese hotel acepta a gente diversamente sexual. Está una caldería que el dueño es abiertamente homosexual, pero de igual manera no hay ese tipo de, ah, órale, ¿sabes qué? Pues esto es un negocio gay o gay friendly.
Caldería de caldos, no de calderos.
No de calderos, exacto.
Es que con la cantidad de artesanías que se producen en este lugar, podrían estar haciendo lo que sea.
Imagínate, y ahí, por ejemplo, lo que tuviste hace unos días, un hostal en el barrio del Cerrillo con una bandera gay. Pero están los lugares, pero no nos verificamos o no nos tenemos ese gusanito por ir a investigar de qué es, para qué sirve o qué es. Las personas que somos medias chismosas, porque no hay otro término, vamos a, oye, mira una bandera gay, vamos a ver, preguntemos qué hay, que no sé qué. Pero de igual manera, por lo mismo de la estigmatización de las personas de la ciudad, es el hecho de, sí, sí, somos gay, pero dale ahí. Por ejemplo, hay una cocina económica muy buena llamada Las Juanas, que son de chicas les, y son de madres lesbomaternales, o sea, está muy genial, pero son lugares poco conocidos y que conocen irónicamente los extranjeros y no la gente chiapaneca.
Y esto se difunde también entre la gente extranjera.
Así es.
Es decir, si un extranjero en un momento dado, una pareja de chavos, una pareja de chavas o personas trans en alguna de sus múltiples acepciones, en cualquier lugar de extranjera, pues puede saber a dónde ir a comer con cierta seguridad o
así es.
O por lo menos que le den algún norte, pero aquí no.
Aquí no, porque ha habido mucho esa parte de la discriminación el dinero cuenta mucho y también tu aspecto. Por ejemplo, si eres un chavito gay muy amanerado, es así como que lo atienden rápido y va a tomar algo más, porque si no tenemos más personas. O en este caso, si es una persona visiblemente homosexual, porque pues digo, aquí ya no hay de esos de que es que yo soy muy macho y braga, y así como que le estás viendo las nalgas al que va pasando, o sea, ¿cómo? Es irónicamente esa parte divertida, pero si hay una forma de vestir adecuada, un comportamiento adecuado, no importa que ellos sean gays, lo importante es que lleguen a consumir, o sea, no tanto es el hecho de ser el servicio amigable para tu comensal o para las demás personas, sino es lo que me puedes retribuir como persona de física y como te ves, como te vistes.
Es decir, que todo sea como políticamente correcto.
Exacto.
¿No? Cosa que para mí, yo soy enemigo de lo políticamente correcto. Qué terrible, ¿no?
Desafortunadamente sí, y es más terrible reconocerlo. Y lo peor, ¿sabes qué? Es que se han llegado estos negocios y le dices, es que tú, y el otro. Pues sí, mijo, pero si no tienes dinero, pues eres un joto cualquiera. Así te lo dicen. Y suele pasar. Y hay negocios que viven la mayor parte de chavos de diversidad. Dentro de ellos un bar de una planta superior que empieza con V. Que muchos chavos gays llegan ahí. Aparte que es un huevo. Muchos chavos gays llegan ahí porque están estudiando y son de otras partes del estado. Y están estudiando o derecho o salud o X carrera. Y como es el bar más nice del municipio, es el bar más open mind del municipio, llegan y viven su sexualidad. Pero cierto, hay ciertas conductas que ellos no toleran y lo sacan. Pero si tú consumes una botella y te estás fajando, te estás mangoneando y sabroseando en el bar, mientras tú estés pagando, sigue. Y ese es el dilema que se les ha dicho, que se les ha hecho ver. Y ellos no, ellos son simplemente, ellos lo están consumiendo, así es que pues discúlpame, no pasa nada. Nos hacemos de la vista gorda.
Ok, ahora, hace muy poco tiempo una pareja de amigos tuyos contrajo nupcias.
Sí.
Y esto se hizo de manera legal.
Así es. De hecho, se hizo de manera legal, pero ya no tuvieron que tener la lucha que tuvo la primera pareja gay en el nivel estado, o como lo están haciendo mi amigo Pepe, de allá de una red de diversidad de Tuxtla, en el cual ellos metieron unas, no se les puede decir demanda, sino cartas de, ¿cómo se les llama?
Amparos.
Unos amparos, perdón. Y en el cual eran 50 personas de las cuales, ¿sabes qué? Yo me quiero casar con el que estoy o con el que no esté, pero yo me quiero casar y que se me vale. Y ya cuando se abrió el matrimonio igualitario el año pasado y después lo cierran y lo vuelven a abrir, para las parejas de diversidad se les hace más fácil. Ya tienen que hacer los mismos requisitos que una pareja heterosexual, que es actas de nacimiento, credenciales de INE, lo que es el famoso, los estudios médicos, y pues simplemente ir a pagar y listo.
¿Se les pide estudios médicos?
Sí, aquí se piden estudios médicos. Obviamente, pues es para que verificar que no haya nada atrasado, pero sí sigue pidiendo estudios médicos. Y eso cualquiera pareja heterosexual te lo puede decir, porque una prima se casa el 24 de febrero y le pidieron estudios médicos siendo pareja heterosexual. Y se supone que
no,
eso
no
debe
es,
ser.
Digo, pero a mí me parece terrible que se siga pidiendo estudios médicos. Estoy de acuerdo que hay que conocer los
pros y contras de nuestra pareja.
Los pros y contras de nuestra pareja, pero creo que deberían en todo caso de pedir los estudios médicos para el noviazgo, no para el matrimonio.
Así es.
¿No? Porque digo, porque además, por ejemplo, en el estado de Guanajuato sí te impiden el matrimonio. Dicen, no, ¿sabes qué? Tú tienes X cosa y entonces no puedes, ¿no? Y una de las cosas que puedes tener que te impide el matrimonio es justamente VIH, que es nuestro tema un poquito más adelante, pero vamos a terminar con el asunto de la diversidad. Hace poco organizaste unas jornadas.
Sí, fueron las... Irónicamente, y vuelvo a decir irónicamente porque tengo muy repetida esa palabra de que muchos creen que nosotros como gente de diversidad sexual solo hacemos cortes de pelo, peinamos, pintamos y cortamos tela y no somos así, somos gente bastante preparada. Y que tuve la dicha de ser la primera jornada de diversidad sexual e inclusión de San Cristóbal de las Casas, en los cuales trajimos a 8 ponentes, incluyéndote a ti, que fue un placer que de un día para otro nos confirmaras y nos hayas aceptado. En la cual hablamos sobre VIH, hablamos sobre discriminación, hablamos sobre matrimonio igualitario, hablamos sobre obligaciones y derechos de la comunidad LGBT a nivel nacional, hablamos sobre sector salud y tuvimos un aliado muy importante, que en este caso fue el Hospital de las Culturas, por parte del doctor Marco Flores y en específico de la doctora Xochitl Rangel, que es la de Educación y Enseñanza, nuestra coordinadora, que gracias a ellas, a las personas que se estuvieron ahí, pudimos tener un valor curricular. Y 3 aliados más, bastante buenos, bastante fuertes. La primera, la institución donde yo trabajo, que es aquí el Instituto de Estudios Universitarios de Estudio de México, UDEM, que la directora nunca dijo no, es en pro de los jóvenes. La segunda fue la iniciativa privada de pequeños comerciantes, como les digo yo, amigos míos que sin darles un papel o una factura, aquí está, te apoyamos con el varo, se logró una cotización muy pequeña, pero con eso se hicieron maravillas. Y el apoyo, sí, de municipio, en específico del licenciado Adrián Navarro, para el espacio, pero de alguien que fue clave en este punto, que fue de, a ver, Cortés, vas a hacer esto, yo te apoyo, hagamos esto, y que toda la vida he apoyado mucho a la diversidad sexual y en específico a la gente con VIH, y sí tengo que ponerle así como que nombre y rebambaramba para ella, que es la ahora doctora en educación, la regidora Araceli Joani García Paniagua, de cierto partido político, que nos decía que para empezar a hacer las cosas hay que dar el primer paso y que hay mejor que se empieza desde abajo, y siempre estuvo esa parte de, a ver, ¿qué les falta? Yo les pongo esto, ¿qué les falta? Yo les pongo el otro, a ver. Y ella fue parte importante, incluyendo a las otras personas, de que se hiciera esta jornada, porque sí se había hecho que la platiquita de, el forito, pero solamente hablaban de salud sexual y reproductiva, o de uso adecuado del método anticonceptivo, o en algún momento del aborto, ¿no? Y cuando yo colaboraba con el Centro Estatal de Prevención al Delito, nos invitaban a hablar sobre diversidad, pero muy por encima, ¿no? Y aquí fue esta primera vez que se logró que se trajeron ponentes, y vuelvo a repetir como tú, que fueron ponentes que activaron a los chavos, que como tú te diste cuenta ese día en tu ponencia, había un psicólogo, había un estudiante y había una persona extranjera. La persona extranjera, pues sí, se despelucó, pero ver al psicólogo de San Cristóbal más ver al compañero estudiantil haciendo la dinámica que tú hacías con un gusto y con un placer, para mí fue la mejor ganancia, porque accedieron, entendieron, y bueno, irónicamente fue muy chistoso porque todo fue después de que pasa el terremoto de septiembre, el terremoto, perdón. Y habíamos contemplado ese lugar para 300 personas, pero el lugar solamente ubicaba 250. Viene el terremoto y nos dicen, ¿sabes qué? Solamente se pueden meter 200.
Por cuestiones de seguridad.
Por cuestiones de seguridad. Pero ver que decían, no va a llegar nadie, incluso una ponente nos canceló, que tú ya sabes quién es, y ay, qué bonita ponente. Y que nos decían, no, es que no va a llegar nadie. Y ver que los 2 días tuvimos a 175 personas Dentro de ellas, alumnos entre los 13 años de una secundaria, alumnos de la institución a la cual trabajo, compañeros de salud, enfermeros y personal que no pertenece a la escuela. Fue para mí muy gratificante y ver que se puede hacer algo por San Cristóbal y que estamos interesados y que necesitamos que volteen. Ahora sí que volteen, si alguien nos está escuchando, otra parte de la República, del mundo, de quien sea, que volteen a San Cristóbal, que nos ayuden para que en verdad podamos acrecentar esta parte de información, buscar esa parte tan importante que es el apoyo de los jóvenes que se involucren y que en verdad crean en que nosotros, las personas de diversidad sexual que vivimos, no solamente en el centro, sino que somos más del centro para abajo, más del centro para arriba, podemos hacer cambios y podemos meter gente que en verdad pueda hacer un cambio generalizado, no solamente en su vida, sino en su municipio.
Claro, y se vuelve muy interesante, pero vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en un momento. Usted no se vaya, esto es La Hilacha Voladora. Y regresamos a La Hilacha Voladora platicando con Nano Cortés, él es técnico en salud comunitaria, activista social en diversidad sexual y VIH y coordinador del área de servicio social del Instituto Universitario de Estudios México en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El título es un poquito largo, Nano, lo siento. Estábamos hablando un poquito sobre estas jornadas que organizaste, que creo que fueron bastante exitosas por lo que me estás contando a nivel numérico y muy probablemente a nivel efecto también, porque además tuvimos una marcha.
Así es.
¿No?
Tuvimos una marcha, digo, a lo mejor no fue como la marcha anterior de días de un mes antes que organizaron varios conocidos de diversidad, a la cual no fui requerido, pero no importa, yo hice la mía. Pero en la cual no solo se involucraron a chavos de diversidad, sino fueron a chavos heterosexuales que tienen a conocidos y que dijeron, órale, vamos. Y que iban, no sé si te diste cuenta y que tú tenías fotos, o no sé si las tengas todavía, en las cuales ellos iban muy animados y que íbamos pasando por el andador y que a pesar de que no gritábamos alguna consigna, toda la gente volteaba a ver y así como que... Y llegué a escuchar la pregunta de un señor de, ¿y todos ellos son gays o no son gays? Porque no parecen, pero ella sí se parece lesbiana, pero no. Ay, les voy a preguntar. Y fue muy chistoso esa parte de que la gente volteó sin necesidad de llevar detrás de los balcones están los maricones, ¿no? La típica consigna, sino el simple hecho de permanecer, de estar, de caminar por una situación, eso fue para mí muy gratificante. Y que los chicos que hasta el día de hoy ven que hay una jornada, que ve que hay una plática que tu servidor va a dar o que está trayendo a esa institución a otras partes, nos empiezan a jalar y yo quiero licenciado y yo quiero esto. O incluso ahorita el INJUVE, el Instituto Municipal de Juventud, nos está marcando y es de, licenciado Cortés, le ofrecemos esta plática para usted o para su escuela. O queremos que vengan, están invitados. ¿Por qué? Porque ya se están dando cuenta que hay chavos interesados, que hay chavos que en verdad buscan esa parte de disociar todo lo que les dijeron y lo que les enseñaron, desestructurar y reaprender aquello que necesitan. Porque cuando no hay una buena información, cuando hay una información errónea, que no hay una persona que lo haya vivido o que la sepa divulgar, la información se toma de una manera tan equívoca que todos los demás chicos la replican y la replican de una manera tan mala que por eso hay ITS, embarazos no deseados, discriminación, muerte o incluso violencia hacia ellos o hacia las personas que los rodean en el aspecto de diversidad sexual.
¿Cómo estamos en Chiapas en cuestión de crímenes?
Chiapas.
En Chiapas.
Engañado.
No. Digo, perdón, soy medio tartamudo y además esta opinión está muy fría, entonces tengo las mandíbulas congeladas, pero sí que sí. Sé que es Chiapas.
Chiapas.
Sí, las chapitas son las que se pone uno con el ruborcito ese.
¿Cómo vamos en crímenes a la alza? Uh-huh. Y son pocos los que se han reportado. Por ejemplo, a mí me pasó hace 10 años el fallecimiento, bueno, no el fallecimiento, el asesinato de una prima de segundo grado mío. Su mamá era prima de mi mamá y ella se dedicaba al sexo servicio, y que desafortunadamente su hijo falleció hace dos semanas atrás. Ajá. Y en este caso, pues ya te imaginarás, a ella la mataron porque pues se dedicaba a eso y porque se juntaba con chavos de diversidad y porque decía que pues tenía familiares, incluyéndome a mí y otro primo. Y pues no se contabilizó. Y hay otros que han sido, por lo mismo, de escarnio público y no se contabilizan o se ocultan. Y sí hay más casos, y sí hay más gente que vive discriminación, y sí hay más gente que es golpeada, y sí hay más gente que es asesinada en Chiapas. Pero solamente hacemos rimbombante a aquellos que manejan, y como lo dice Lola de Yabú, aquellos que dicen un hombre vestido de mujer, un hombre con peluca, un hombre con tacones.
Claro.
Que etiquetan, y no es así. Y hace muchos años, no sé si tuviste, no recuerdo en qué gobierno, yo creo que no había ni nacido, se hizo una persecución para chavos gays, porque ese gobernador de ese entonces tenía relaciones sexuales con otros hombres, y de ahí se hizo una casa, la famosa cacería de brujas, en el cual mataban a todos a esos hombres gays que estuvieron con él, o a esas personas trans que en su momento sabíamos que eran los famosos maricones, sin saber tanta información, y que hasta el día de hoy a muchos nos siguen persiguiendo, a muchos nos siguen viendo mal, a muchos que participamos en partidos políticos, bueno, a lo mejor no en el partido, en el apoyo a la campaña por el trabajo de esa persona, nos hacen a un lado y nos siguen victimizando. Y en el caso mío, pues yo soy una persona con VIH desde hace 5 años, otra ironía de la vida, y no ven esa parte que somos nosotros del embonamiento de, a ver, para evitar una discriminación, un asesinato o esta parte, métete a tal persona que está trabajando, que está haciendo, que está viendo. Y como todo buen mexicano y como todo buen político, con sus compromisos, meten a otro tipo de personas que no tienen la capacidad y que siguen proliferando esas mismas problemáticas. Ah, es que lo mataron por puto. Ah, es que no sabe por joto. Es que es por lencha. Es que es por jota. Y ese tipo de cosas han ido creciendo en San Cristóbal de las Casas y en Chiapas, pero no se denuncian, no se hablan, no se conocen las reglas, no se conocen mucho menos nuestros derechos, nuestras obligaciones como diversidad, y mucho menos esa parte que tenemos, derechos humanos que deben protegernos y que son los que traemos desde que nacemos, por el simple hecho de ser hombres o mujeres, punto, y no los conocemos.
¿Se ha intentado reportar estos crímenes? ¿Se ha intentado hacer un censo? ¿Se ha intentado nombrarlos?
Hacer un censo no, porque los mismos compañeros gays, lesbianas, trans dicen, no, ya no, mejor me voy a meter en problemas. Y van a preguntar de dónde soy, y mi familia se va a enterar. Y al principio, después de que pasa una violación, una discriminación o algo por el estilo, sí se empoderan mucho, pero después viene el miedo. Que porque está el conocido, que porque está el familiar, que porque está el primo. Y por eso no se denuncia, y no se ha logrado un censo como tal. Hace 2 meses, 3 meses se presentó por parte de Fundación Arcoiris un estudio que se hizo a nivel estatal, y que tengo que decirlo, y yo sé que mi compa, si me escucha, se va a enojar conmigo, pero me dio risa lo que hicieron, porque fueron 195 personas que entrevistaron, de las más de 3.000 personas que vemos con VIH y de las demás personas que hacen o practican el HSH o que son diversamente sexuales a nivel estado. Y de las cuales yo no recuerdo, al menos yo no recuerdo que me hayan hecho la entrevista. Y que fue un documento, como creo que yo, hasta ficticio, porque hasta incluso cuando se hizo la presentación, el mismo doctor Alejandro Rivera Marroquín dio ciertas cantidades, y que son personas, y que se me hizo muy raro, porque la persona que lo hizo, no voy a dar el nombre por respeto allí, porque la admiro mucho, el trabajo que dio esta vez fue así medio, bueno, no fue medio, fue bastante mediocre, fue así como que, güey, ¿qué te pasó? Y ver que queremos nosotros hacer este tipo de censos, entre ellos se bloquean o nos bloquean, y por eso no se puede hacer un censo. Porque por lo mismo de que, ah, es tal persona, no, no vayas. Oye, ¿lo conoces? Sí, no lo hagas. Oye, esto. Eso es lo que pasa, que por eso no hemos podido censar o podemos llegar a hacer ese tipo de denuncias por la situación que pasa en San Cristóbal de las Casas, de que entre nosotros nos ponemos de pie, entre nosotros nos discriminamos, y entre nosotros nos decimos, no lo hagas, no te van a hacer caso, cuando se supone que tienen que hacernos caso.
Claro. Y bueno, por lo visto entonces, la situación del closet en San Cristóbal sigue siendo una situación socialmente importante.
Aquí en San Cristóbal yo le digo ropero, de esos tipo Narnia, con doble llave de las grandotas de 20 centímetros de acero. Es muy importante para muchos mantenerse en el closet. Es muy importante porque pueden tener un mejor trabajo, porque pueden ser menos estigmatizados, porque si la demás persona sabe que eres gay, pero tú no lo aceptas, ellos dicen, no pasa nada, es que solamente se viste así porque es metrosexual o es muy femenino, y te abre más puertas. Pero yo, en mi forma de pensar y en mi forma propia de experiencia, el abrirte del closet, el salirte, el aventarte un clavadote hacia la sociedad, a mí me ha ayudado a tumbar muchas paredes, me ha ayudado a tumbar muchas gentes y me ha ayudado a cerrar muchas bocas. Y por las cuales, que en su momento dentro de ellos, nuestro actual presidente municipal, el cual irónicamente no soy santo de su devoción, no sé por qué, no nos ha permitido hacer ciertas cosas, no ha confiado, no ha hecho, no ha visto. Y que, por fortuna, tengo un muy buen puesto. Soy referente por las personas de que, oye, ¿sabes que tengo VIH? O que ahora hacer una prueba de VIH. O incluso con personas heterosexuales que saben mi trabajo y que no son de la escuela o que no son del municipio, llegan y me dicen, oye, ¿me acompañas a hacerme una prueba rápida? ¿O me acompañas a consulta médica porque creo que tengo un ITS? ¿O creo que estoy embarazada? Para mí ese es el mejor pago, porque fue el estigma que yo quise quitarme cuando salí del closet y que muchos sanacristobalenses deberían de hacer. Pero seguimos con eso retrógrado de, es que ¿qué va a decir la gente? Diosito te va a castigar. Y yo lo único que hago es reírme y decirles, pues si Diosito te castiga, mijo, pues chíngale, porque pues te tocó familia y te tocó papás, y lo que te toca a ti es demostrar que no es castigo, simple y sencillamente es prueba.
Y esa es la otra pregunta que quería hacerte antes de pasar al tema más escabroso. ¿Qué tanta aceptación puede haber? ¿Qué tanta apertura puede haber en las familias en San Cristóbal? Es decir, sabemos que hay de pronto, porque lo tuvimos en la marcha, que hay familias que son muy aceptantes.
Así, ¿no? Es.
Pero ¿qué tanto puede suceder? Es decir, porque de pronto la aceptación de las familias también depende de un peso social, uh-huh. ¿No?
Pues es que tiene que ver mucho aquí el renombre. Y tengo que decir los apellidos, si eres Pedrero, si eres Bermúdez, si eres Mazariegos, un simple Cortés Ramos como yo, pues no pasa nada, ¿no? Es cualquier persona, dijera mi papá. Pero tiene mucho que ver esa situación de que cuando son personas que son del mismo municipio, que no todas, y no quiero tampoco ahondar mucho en el aspecto de que todos los coletos somos así, de que no, es que no está permitido, te prefiero ver muerto y demás. Pero la mayoría de personas que tienen esa aceptabilidad en familiares, en familias diversamente sexuales y conocidas y abiertas, son personas que están casadas con una persona de fuera del estado. Uh-huh. Que son de otro municipio, que en este caso sería más zona costa, como estamos hablando, Tapachula, Tonalá, Pijijiapan, que sí hay cierta apertura, sí hay cierta situación de aceptación, pero con la típica de, te voy a decir lo que me dijo mi abuela en su momento, mi abuela militar, que amo a mi abuela Carmen, y me dijo, ay, mi amor, te acepto tal y como eres, pero no jotees mucho, papito. Y yo me maté de la risa, porque ese día era la boda, así, de rápido era la boda de mi hermano con su ex esposa, y a mí se me ocurrió pintarme los pelos de blanco, ponérmelos parados, uh-huh, delinearme el ojo y traer una playera roja. Y vinieron toda la familia de México por parte de mi papá, de los cuales tengo dos familiares homosexuales, igual que los amo mucho, pero dentro de ellos vino mi tío y su esposo. Cuando me dice eso mi abuela, yo me sentí, soy una paloma, y caminaba y me contoneaba por darle nada más en la cabeza a mi abuela. Y eso es lo que pasa aquí en San Cristóbal, que no hay esa aceptación al 100%, sino te tolero, mas no te acepto. Uh-huh. Y esos son los limitantes que tienen muchos. Y que desafortunadamente también por la falta de información, muchos chavos homosexuales o chavas les, pensamos que una les tiene que ser la machorra, la gandalla, la golpe a hombres, y que tiene que ser muy masculina, y al contrario, un chavo homosexual que nos ha ido educando la televisión, que ser muy femenino, delgadito, no tienes que tener ni un pelo, tienes que estar bien delineado y demás. Y no es cierto, es la falta de información que nos han hecho crecer en nuestra cabecita y que nos vende esa idea errónea de que todos tenemos que jotear y por eso no nos aceptan. Y ya ahorita, pues con este cambio generacional que ha visto y que hemos visto en mi caso con mis sobrinos, tengo una sobrina de 9 años llamada Isabela, pero Isabela me dice, oye, tío, eres muy guapo, me encantas como hombre. Y yo así como que, ¿y para ti qué es un hombre? Pues un hombre tiene que ser como tú, que se cuide, que sea bonito, que tenga muy bonitas pompas, pero que huela rico. Para mí eso es un hombre, ¿no? Depende de cómo vas a ir educando, va cambiando esa generacionalidad y que ya esté siendo más permitido, pero con generaciones anteriores sí es muy limitante.
Muy bien, y el otro punto que es el escabroso. Tú abriste tu diagnóstico.
Sí.
Y creo que lo has hecho de alguna forma pública.
Así es. Toda asociación civil o toda lucha siempre se ha respaldado porque tienen un inicio. Los gays luchan por sus derechos, pero son gentes gays.
Claro. Sí, además, es muy claro que los derechos de las personas gays, lesbianas, travestis, transexuales, bisexuales, etcétera, etcétera, empiezan a conseguirse a partir de que se visibilizan.
Así, ¿no? Es como las personas que tienen cáncer, de que yo lucho en contra del cáncer. Sí, ¿por qué? Porque ya te dio cáncer. Y soy, al menos en mi municipio, la primera persona visible en cuestión de aspecto de diagnóstico con VIH que está laborando y que está haciendo algo. Fue al principio difícil, sí, porque solamente lo sabían personas muy allegadas a mí, que eran 3-4 amigos, o mi círculo de brujas, como les digo yo, una de mis primas hermanas que se va a casar, y mi hermano menor de 16 años, y los demás no lo sabían. Pero darme cuenta que en San Cristóbal hay una necesidad de información, una necesidad de salud, una necesidad de empoderar a los jóvenes, una necesidad de que no se nos vea a los que tenemos VIH como sidoso, te vas a morir, y que irónicamente, vuelvo a decir, me río, de que sí, güey, todos nos vamos a morir, pero unos se mueren más cabrón que otros, y hasta el día de hoy han pasado 5 años de una secuencia muy difícil en mi vida, pero que he demostrado que he tenido la casta, que no soy un mártir, que fue una mala decisión, que a lo mejor me enamoré, que no me cuidé, que confié, que se me explotó alguna jeringa, XY motivo, pero eso no me hace ni mejor ni peor persona. Simple y sencillamente me hace tener los huevos suficientes, si tengo que decirlo de esa manera, para aceptar lo que venga. Porque si siempre vamos a satanizar esa parte, digo, VIH, yo llevo un tratamiento, me vuelvo indetectable y sigo mi vida, y no es una enfermedad crónica degenerativa. Hablamos de algo muy básico, diabetes, y perdón por satanizarlo o por ponerlo de ejemplo, pero diabetes, llevas tratamiento, no hay un control, se dispara el azúcar, adiós riñones, adiós pulmones, adiós vista, y es una enfermedad crónico degenerativa que mata más rápido a una persona que el VIH.
Que el VIH,
y el VIH no mata,
sino que el VIH en una persona con tratamiento.
Exacto. Y perfecto. Hay personas, por ejemplo, perdón, yo llevé 3 años con el diagnóstico sin tratamiento y no me pasó nada. Pero obviamente es la calidad de salud, la calidad de vida, la forma en que te manejas.
Y la forma en la que reacciona tu cuerpo.
Así ¿cómo?
¿Qué tan accesibles son aquí en San Cristóbal las pruebas rápidas, por ejemplo?
Pues te puedo decir que la última vez que estuvimos platicando con un compañero, para 500 personas solamente hay 25 pruebas rápidas de VIH.
¿Para 500 personas?
Para 500 personas.
¿Y entonces a quién le tocan esas 25 pruebas?
A los que tienen los suficientes pantalones de ir y yo quiero una prueba rápida. Porque los demás prefieren no hacérsela para evitarse la pena del señalamiento, para evitarse la pena de la depresión y para evitarse la pena de mejorar su salud con un tratamiento retroviral. Eso es muy triste. Porque me ha tocado, por ejemplo, aquí en la institución, me ha tocado ver chicos que han llegado tristemente con el diagnóstico, que en su momento se burlaron de mí cuando yo vine a dar la platita, y que los volteé a ver y decir, mi vida, si me hubieras hecho caso, si no te hubieras burlado. Y a diferencia de otros compañeros o de otras personas, de que ándale culero, se llama karma, es parte importante decir que yo busco espacios para personas diversamente sexuales, incluso que tengan VIH sin ser diversamente sexuales, en los cuales, ¿sabes qué, Cortés? No tengo para un medicamento, boteo, o veo cómo lo puedo conseguir, o tengo compañeros y amigos de farmacias, órale, échenme la balona. Hemos llegado, perdón, yo sé que es malo decir esta parte, pero de mi sueldo he llegado a obtener salvación para otra persona, que es en el aspecto de salud. Y si no lo puedo costear, yo no lo puedo costear, hacemos la vaquita entre todos y vemos cómo lo conseguimos. Y si necesitan canalización intravenosa, canalización en algún espacio, terapia psicológica, necesitan alguna inyección, algún cuidado general de enfermería, Yo, en forma personal, porque soy, la carrera de técnico en salud es como ser un auxiliar de enfermería, voy y se los hago sin costo alguno. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros hospitales, gente que está trabajando en un área de salud, una, no te saben tratar, dos, te siguen estigmatizando, y tres, hacen todo lo posible por no atenderte para mejorar tu calidad de vida.
Cosa que suele ser un problema como a nivel general.
¿Qué crees? El ¡ya nos vamos!
Sí. ¡No! Lo siento. Pero bueno, creo que hemos dado una vista más o menos rápida a esta situación que hay en San Cristóbal de las Casas en general, ¿no? Y bueno, ya tendremos otras oportunidades de hacer otros programas un poquito más específicos. Espero que haya otras jornadas como las que organizaste y que podamos estar aquí, porque además la verdad es que se la pasa uno bastante bien y aprende uno mucho.
No, tú estás de cajón y muchísimas gracias tanto por el apoyo, por el programa de La Hilacha Voladora, que me encanta el nombre, y pues eres bien recibido cuando tú estés aquí, tienes tu casa de San Cristóbal.
Muchas gracias y bueno, para usted que nos escucha, le agradecemos también su presencia y su escucha y lo invitamos a que nos escuche el próximo miércoles con otro buen programa de La Hilacha Voladora. Que pase usted buena noche, que descanse.
Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños.